Personajes olvidados, con Irini Mandila.
El personaje del que vamos a hablar hoy era una persona polifacética. Militar, ingeniero, explorador, cartógrafo, antropólogo, humanista y naturalista. Sí, todo esto era Félix de Azara y Perera, el naturalista español que fue alabado por el mismísimo Darwin. Este personaje era demasiado completo para entrar dentro de los márgenes de una narración biográfica. Nadie puede describir la grandeza de uno de los hombres más ignorados de España, así que vamos a conocerle mejor. Félix de Azara nació el año 1742 en Barbuñales, un pequeño pueblo a 42 kilómetros de Huesca. Era hijo de Alejandro de Azara y María de Perera, y tenía 6 hermanos que todos alcanzaron muy buena posición social. En Barbuñales cumplimentó sus primeros estudios y después se trasladó a Huesca para realizar su formación universitaria, donde cursó filosofía y derecho entre los años 1757 y 1761. En 1763 entró de cadete en el regimiento de infantería y cursó sus estudios en la Real Academia Militar de Matemáticas y Fortificaciones y empezó su vida profesional como ingeniero militar en el año 1764. Con una preparación científica sólida y moderna, realizó diversos trabajos de ingeniería como la corrección hidrológica de los ríos Oñar, Henares y Tajuña y la fortificación de las plazas de Figueras y Mallorca. También participó en la expedición de Argel en 1775, donde fue herido de bala y dado por muerto en el campo de batalla. Sin embargo, un marinero local se percató de las pocas señales de vida que Azara fue capaz de manifestar y consiguió salvarle la vida retirándole una bala que tenía alojada en el cuerpo. En 1781, ya con el cargo de teniente coronel de ingenieros, recibió la orden de trasladarse al virreinato del Río de la Plata. Su tarea consistiría, junto con la delegación portuguesa, en realizar las demarcaciones de los territorios para la elaboración de los mapas en la región y fijar los límites de la frontera entre los dominios de España y Portugal en aquella zona del mundo. Con esa empresa se pretendía ratificar el Tratado de San Ildefonso, firmado por ambas naciones en 1777, con el propósito de poner fin a las desavenencias entre las dos coronas. A pesar de que el tiempo estimado para llevar a cabo la expedición era de unos 4 meses, Azara permaneció en el continente americano 20 años. La representación portuguesa, que no tenía ninguna prisa por delimitar una frontera que reducía notablemente su territorio, tardó más de 10 años en llegar. Ante el monumental retraso de la parte portuguesa, el naturalista español se vio en la necesidad de buscar ocupaciones adicionales.
¿Y qué hizo?
En esta época, uno de los grandes retos pendientes era el de adentrarse en la América Meridional, no solo para precisar los mapas, pero también para documentar la enorme biodiversidad de la región, tanto de fauna como de flora. Así que Azara, durante ese tiempo de espera, realizó el primer gran estudio geográfico de flora y fauna y de recursos económicos y comunicaciones del Paraguay. Aunque este trabajo de naturalista lo comenzó por accidente, la curiosidad y valentía intelectual de Félix de Azara hicieron de sus descubrimientos su mayor legado. De hecho, el cimiento sobre el que se construyen algunas de las ideas más revolucionarias de Charles Darwin se pueden encontrar en la obra de Azara. En los trabajos de Félix de Azara, desarrollados según el método empírico, se dan cita conocimientos sobre naturaleza, astronomía, cartografía, zoología o botánica. Además de abundante, su legado científico es inusualmente riguroso para el siglo XVIII. Cuando en sus descripciones no tenía el animal delante, lo indicaba para que quedara constancia. Esta honestidad y rigor científico no eran en absoluto comunes entre los ornitólogos de su época, lo cual, por cierto, le sacaba de sus casillas.
¿A qué naturalistas de su época se oponía y por qué?
Fue a lo largo de esos años cuando Azara empezó a hilvanar una teoría novedosa que se oponía a la del reconocido botánico y naturalista francés Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon. Mientras que Leclerc y otros naturalistas consideraban que la evolución de las especies era un proceso de pérdida de los caracteres originales y, por tanto, un cambio degenerativo, Azara sostenía que en la naturaleza se opera una labor de selección natural y de lucha por la vida, de lo que resultan sucesivas adaptaciones evolutivas de orden interno que modifican la especie. Aquella hipótesis con la que se desafiaba las ideas deterministas de la época estaba llamada a abrir una nueva ventana al conocimiento científico. De hecho, sus trabajos le situaron entre los mejores naturalistas de su tiempo. A pesar de la admiración que profesaba a Buffon, Azara achacaba sus errores, entre otras cosas, al hecho de que recibía las especies embalsamadas tras largos viajes por el Atlántico, lo que deterioraba sus características físicas. Él, en cambio, tenía contacto directo con la fauna y la flora del lugar. En sus apuntes para la historia natural de los cuadrúpedos de Paraguay y Río de la Plata, escribió: «Parece que Buffon es de parecer que los climas todo lo alteran y que el de América disminuye la magnitud a las bestias, siendo incapaz de producirlas del tamaño que en otras partes. Pero a mi ver, en todo se equivoca, pues he encontrado en la ornitología del autor a muchos pájaros que tienen en América las propias formas, magnitud, colores y su distribución que en el resto del mundo». Las principales críticas de Azara a la obra de Buffon se centraban en lo que el francés llamaba causas de variabilidad en referencia a factores climáticos, tróficos, etc. Como el tiempo demostraría, dando la razón a Azara, los procesos de variabilidad presentan causas aleatorias no siempre provocadas por las condiciones ambientales, como sostenía Buffon. Décadas más tarde, el propio Darwin, tras observaciones directas en la naturaleza, coincidió con el aragonés en sus apreciaciones sobre la evolución y corrigió las ideas precedentes. El aragonés no solo se interesó por el conocimiento zoológico y botánico, escribió también sobre otras disciplinas que por entonces ni siquiera constituían un cuerpo de conocimiento como la antropología, estudiando los usos y costumbres de algunos pueblos indígenas o la etología, describiendo el comportamiento de numerosos animales. Aunque en general tuvo que enfrentarse en solitario a su trabajo durante su estancia en Paraguay, contó con la ayuda y el consejo del estudioso de la naturaleza Blas de Noceda, que fue sacerdote en la antigua misión jesuita de San Ignacio Guazú de 1784 a 1800 y que mantenía un pequeño zoo doméstico. Sin conocimientos previos ni bibliografía que consultar, Azara consiguió describir más de 448 especies de aves, además de una gran cantidad de cuadrúpedos. Tan titánica fue su tarea que se quedó sin vocablos con los que poder denominarlas, por lo que se vio obligado a recurrir a localismos de su patria chica, dando lugar a una curiosa traslación de términos de un lado al otro del océano. Por ejemplo, al día de hoy todavía se usan en Argentina y Uruguay los términos esparvero, una rapaz de pequeño tamaño, o garafón, una especie de verdecillo que forman parte del acervo ornitológico de Aragón. En 1801 regresó a España y poco después viajó a París para ver a su hermano José Nicolás de Azara, entonces embajador ante Napoleón. Allí recibió el homenaje de los científicos del Museo de la Historia Natural y logró publicar varias obras recopilatorias como Apuntamientos para la Historia Natural de los Pájaros de Paraguay del Río de la Plata, trabajos inmediatamente reconocidos y traducidos, y su fama se extendió por toda Europa. Sus reflexiones, algunas cercanas a la idea de la evolución biológica, inspiraron a contemporáneos como Charles Darwin, que lo cita varias veces en Viaje de un naturalista alrededor del mundo y en El origen de las especies. Sin embargo, al no ceñirse a la nomenclatura binominal latina establecida por Linneo y adoptada por la comunidad científica, las aportaciones de Azara pronto cayeron en el olvido. Tras ascender a brigadier de la Armada en 1802, pidió el retiro y rechazó el cargo de virrey de México que le ofreció Manuel Godoy, primer ministro de Carlos IV. Pero en 1805 aceptó ser vocal de la Junta de Fortificación y Defensa de Indias, momento en el que fue retratado por Francisco de Goya.
¿Este retrato está en algún museo de España?
El lienzo permaneció en propiedad de los descendientes del retratado, pasando por diferentes generaciones hasta llegar a don José Jordán de Uriés y Azara, cuya familia lo depositó en el Museo de Zaragoza hacia 1955. Hombre de convicciones liberales, apoyó al militar zaragozano José Rebolledo de Palafox y subvencionó la resistencia al invasor francés durante la Guerra de Independencia. En 1808, tras la abdicación de Carlos IV en Fernando VII y en desacuerdo con el absolutismo fernandino, Félix de Azara se retiró a Barbuñales, donde realizó estudios de agricultura para la Real Sociedad Económica económica aragonesa. Fue elegido regidor de Huesca y murió de pulmonía en su localidad natal el 20 de octubre de 1821. Sus restos reposan en la Catedral de Huesca, al panteón de los ilustres hermanos Vicencio y Orencio Lastanosa, con los que estaba emparentado por línea materna. El Museo Nacional de Historia Natural de Montevideo, en un volumen de homenaje a Azara publicado en 1997, señala: para los países del antiguo virreinado del Río de la Plata, la figura de Azara en el campo científico reviste una trascendencia impar entre las personalidades que jalonan el curso del dicho siglo. No hay en esto exageración alguna, pues la acción de este ilustre aragonés se llevó a cabo en tantos ámbitos del saber en los cuales abrió surcos que ha dejado a la posteridad una deuda difícil de saldar. Irini Mandila para 2.2 Radio Tres Cantos.